abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Muy buenos días, feliz inicio de semana. Hoy es el último programa de noviembre, ya se asoma la Navidad, lo anuncian las luces y el espíritu de la gente, y también lo anuncia la próxima llegada del aguinaldo y ahorros. Y cuando hay más dinero en las calles, los delincuentes tienen una temporada de muchísimo trabajo para usar sus artimañas y tratar de robar su dinero de muchísimas formas. Por eso hoy tenemos una edición especial en la que queremos abordar este fenómeno criminal y los principales engaños y tramas que usan los criminales para darle a usted herramientas para evitar que le roben lo que se ha ganado con mucho esfuerzo. Esto es Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público que se transmite desde la cabina de Radio Columbia aquí en Zapote. Yo soy Tatiana Vargas y esta mañana me acompaña en controles Daniel Calvo. También está aquí el fiscal Abraham Salgado Celedón, es el coordinador de la Fiscalía de Atenas, con amplia experiencia en asuntos de estafas, porque trabajó precisamente 5 años en la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen. Abraham, buenos días, es un placer tenerlo hoy en los micrófonos de Radio Columbia.
Muchas gracias, Tatiana, buenos días, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Sí, efectivamente, a través del tiempo, pues, algo de experiencia va ganando uno en diferentes tipos de delitos, pero propiamente para esto que ustedes me consultan, evidentemente, algunos consejos que se les pueda dar a las personas que nos escuchan para estos momentos.
Y sé que va a ser de mucha utilidad para todos quienes nos están escuchando por los 98.7 FM de Radio Columbia. También queremos contarles que pueden seguir esta transmisión en vivo por nuestras redes sociales. En Facebook nos ubica como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter nos encuentra como @fiscaliacr. Ahí se va a encontrar el enlace. Usted está en sintonía de Frecuencia MP. Así comienza nuestro programa. Las leyes con la persona idónea.
Presentamos a continuación nuestro tema del día.
Este tema lo hemos abordado en muchas otras oportunidades, pero siendo esta una época donde suelen aumentar los casos de estafas y robos, porque hay más dinero en la calle, como decíamos al inicio, hemos preparado hoy con el fiscal una serie de 10 recomendaciones para que usted no se convierta en víctima y así pueda concretar los proyectos que ha planificado con este dinerito extra que en muchas ocasiones llega a final de año. Empezamos con una de las acciones más cotidianas que hacemos, ir al cajero. Abraham, ¿cuáles medidas podemos tomar para no caer en manos de los delincuentes cuando vamos al cajero automático o cuando vamos directamente al banco?
Sí, muchas gracias. Y buenos días nuevamente. Cuando uno va al cajero automático hay ciertas precauciones que uno puede tomar. Algo tan sencillo. Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado que los cajeros donde uno, la ranura donde uno inserta la tarjeta, tiene una luz que parpadea. Ya el hecho de que esa luz no esté parpadeando, a usted le tiene que significar que algo extraño podría estar pasando.
Una alerta.
Es inicial. Una alerta. ¿Y esto por qué? Porque muchos de los delincuentes que realizan, sobre todo clonación de tarjetas, utilizan ranuras, digámoslo así, falsas, que las colocan sobre las ranuras verdaderas o que quitan precisamente estos dispositivos y colocan los dispositivos con los que van a captar la información de las tarjetas. Entonces, evidentemente, si usted no ve parpadear esta luz, ya usted le tiene que representar alguna situación extraña. Eso en cuanto a lo que es el aparato, digamos, algo que es muy fácil de observar, porque hay otras cosas o otros dispositivos que utiliza la delincuencia, pero que no son tan fácilmente perceptibles. También hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las personas que están a nuestro alrededor. Muchos de los delincuentes que se aprovechan del momento en el que una persona va al cajero automático para imponerse de los datos de su tarjeta bancaria, están en los alrededores del cajero automático. Muchas veces están al frente, sentados con una computadora, con antenas especiales, para captar la información que se las va a enviar a algún dispositivo que ya está instalado previamente en el cajero automático. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. También hay que tener mucho cuidado con las personas que se nos acercan a nosotros en el cajero. No sé si a ustedes y a los que nos escuchan, tal vez les ha sucedido que alguna persona nos pide colaboración para que le ayudemos a sacar dinero de su cuenta, que se le quedó trabada la tarjeta, o ingresan, incluso ha sucedido que ingresan en el momento que usted está utilizando la tarjeta para ver, según ellos, cómo es que se utiliza, y usted procede a explicarles con la finalidad de ayudarle, tal vez. Sin embargo, para estas épocas sí es importante que tengamos mucha malicia en esto, y lo mejor, y yo diría lo más importante es, y lastimosamente, ¿verdad?, es no colaborar con personas que nosotros no conocemos cuando nos ofrecen alguna situación o algún premio, digamos. Muchas personas se acercan y nos piden colaboración de que le ayudemos a sacar un dinero, y ellos nos van a dar una parte de ese dinero cuando le ayudemos a sacarlo del cajero. Debemos recordar que muchas de las personas que obtienen dinero ilícito, por ejemplo, del fraude informático, depositan en cuentas, y luego otras personas que también están trabajando en el mismo grupo criminal son las que van a retirar dinero. Estas personas ya al día de hoy conocen muy bien cómo trabajamos, y muchos de ellos saben que bastaría con un video para saber quién fue el que sacó el dinero. Y ahí es donde recurren a las personas que están haciendo la fila para que les colaboren, que les saquen el dinero y demás. O muchas veces...
Ese mismo consejo se adapta también a cuando uno va a hacer directamente el trámite al banco como tal y no al cajero automático.
Correcto, es importantísimo. Hoy en día, es increíble cómo hoy en día se sigue dando estafas mediante cheque. Yo soy una persona que considero que ya el cheque no debería ni existir. Pero ¿cuántas personas hay? Y lo digo porque hay casos en los que uno no le cree a la persona cuando nos dice en la fiscalía, por ejemplo, es que ese cheque falso, cuando estamos indagando, ¿verdad? Es que ese cheque una persona que estaba afuera me lo dio y me dijo que me daba 25 mil colones y yo se lo cambiaba porque no andaba la cédula. Y hacen el segundo endoso en el cheque y van y lo cambian y resultan que era una estafa. Pero sí se da, sí hay personas, y sí hemos encontrado muchos casos donde son personas que en verdad lo que hicieron fue confiar en esa persona que no sabían quién eran, que no conocían, y que por hacerle un favor terminan sin dinero o metidos en un problema judicial.
Claro, pasamos al segundo consejo: compras en línea. Precisamente hoy es Cyber Monday, primer lunes después del Black Friday o Viernes Negro, conocido por los descuentos en el comercio electrónico. ¿Qué no deberíamos estar haciendo hoy, en este momento, personas que están intentando comprar?
Comprando por internet, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Vean, si tenemos que tener cuidado cuando nos presentamos al cajero automático o al banco, cuanto más por internet, que nosotros no sabemos qué es lo que estamos viendo, no sabemos quién es el que está manipulando aquella información y demás. Primero, los enlaces sospechosos. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Si usted ingresa en Google y pone una dirección y salen ahí, una dirección, no sé, indica el nombre de un producto y salen varias direcciones, los enlaces sospechosos es lo primero que debemos tomar en cuenta. Lo mejor es ingresar directamente a un sitio, qué sé yo, de alguna tienda o de algún supermercado o de algún banco, pero entrar al sitio directo, no entrar a un enlace sospechoso. O por ejemplo, cuando nos llegan correos que supuestamente son de alguna tienda o supuestamente son de alguna entidad financiera y demás, tener siempre desconfianza. ¿Por qué? Porque no debemos caer y no debemos creer en todo lo que parece bueno. Yo siempre he dicho que muchas veces lo bueno que se nos acerca es sospechoso, porque no muy fácil alguien nos va a regalar algo, alguien nos va a ofrecer algo que pareciera que es muy fácil. No debemos creer, por supuesto, en los concursos y premios que vengan de sitios de dudosa procedencia, que es lo que estamos hablando. Si a mí me llega un premio, y lo digo por experiencia propia, ya una vez me llegó un premio de una tarjeta de crédito X. Resulta que yo no tenía esa tarjeta, nunca he tenido ese tipo de tarjetas. Entonces, era más que evidente que eso se trataba de una estafa y así se confrontó a las personas. Pero esas son las cosas que nosotros debemos tener cuidado entonces.
Esa sana malicia. Sí. Hablando de compras en línea, precisamente ahorita que estamos en Navidad, está la lotería navideña, y pues también se reportan ciberestafas por la posibilidad que existe ahorita de hacer la compra de los pedacitos de lotería por internet. ¿Cuál es la recomendación, Abraham?
Sí, precisamente esa es una estafa que se, se está realizando en este momento, pero que a través de los años se ha ido incrementando y se ha visto a través de los años, sobre todo más ahora que las personas utilizan todavía aún más la tecnología, las tablets, los teléfonos, la computadora, y cada vez más las personas compran lotería y los diferentes productos de lotería por este medio. Sin embargo, es la misma recomendación. Recordemos que aquí en Costa Rica tenemos a la Junta de Protección Social, y la Junta de Protección Social tiene su página oficial, y sería en ese sitio donde sería lo más conveniente que se adquiera lotería. ¿Por qué? Porque si se adquiere lotería de sitios sospechosos, o que un amigo o una amiga me dijo vaya a esta dirección electrónica, y esta dirección electrónica es más barata la lotería, la misma lotería que nosotros consumimos o que compramos en la calle, pues evidentemente ya nosotros debemos sospechar de esos sitios que no son sitios oficiales. Y lo más importante, tener el comprobante de compra. La Junta de Protección Social, si nosotros compramos cualquier producto de lotería, y la menciono porque es lo único legal en el país, en tratándose de lotería nacional, el comprobante de compra, que nos remitan el comprobante de compra. Por lo general, las páginas sospechosas y donde se estafa a la gente con lotería falsa, digámoslo así, no van a enviar un comprobante. O el comprobante va a ser... va a tener algunas inconsistencias que nos van a hacer ver que no se trata de la lotería original o de la lotería verdadera, o que estamos siendo víctimas de la estafa. Entonces debemos verificar el comprobante de compra. Si el comprobante de compra nos llega al correo electrónico para hacer efectiva la compra, muchas veces ese comprobante electrónico hasta nos dice algunas otras direcciones o teléfonos o personas de contacto con las que se puede corroborar si efectivamente aquel billete que compramos es verdadero o no, o aquel producto, independientemente de qué es lo que se compra.
Tercera recomendación, ¿cómo actuar con las compras que solicitan al cliente dinero por adelantado?
Estas compras en las que se solicita dinero por adelantado, yo siempre he tenido, y por lo digo personalmente, cierto recelo y cierta duda. A lo largo del tiempo me he dado cuenta que muchas empresas, y empresas serias, venden productos y en ningún momento piden dineros por adelantado. Entonces, el hecho de que una empresa o una tienda online o lo que sea, se publique por internet, me solicite dinero por adelantado, ya debería ser motivo de sospecha para la persona. Yo le recomendaría a la persona que, si le solicitan dinero adelantado, primero se asegure muy bien de que aquella empresa es seria, de que aquella dirección es verdadera, para hacer un desembolso de dinero. Pero principalmente debe sospechar de ese tipo de transacción.
Claro, y aclarar que no todas las empresas que lo solicitan es porque están realizando una estafa, ¿verdad? Pero el consejo que usted da es importantísimo, de verificar siempre e ir más allá para corroborar que realmente vaya a ser una compra efectiva, ¿verdad? Cuarta recomendación, Abraham, en esta época también se da la posibilidad de que la gente guarde ese dinerito para la prima de un carro, para finalizar el año. ¿Cuáles acciones pueden evitar que la persona se quede sin el carro y se quede sin el dinero producto de una estafa o robo?
Sí, aquí hay que tener mucho cuidado con las llamadas telefónicas, por ejemplo, con los correos electrónicos también. Ya yo he visto algunos correos electrónicos por ahí que me han mostrado donde están ofreciendo que usted con X empresa utilice su dinero para comprar un carro, y le ofrecen múltiples beneficios en apariencia. Pero otra vez, si yo nunca he trabajado con esa empresa, ya debo desconfiar de por sí. Si yo quisiera probar con esa empresa, lo más sano es que yo primero averigüe si en verdad aquella empresa existe, si en verdad están realizando este tipo de transacciones, porque recordemos que muchas veces lo que caemos es en la tentación de los beneficios o del tiempo por no ir a una agencia, pero resulta que era más seguro ir a la agencia, porque en la agencia entregué el dinero y ahí estaba el carro. Entonces, lo que hay que tener cuidado es con cuáles son los beneficios que nos ofrecen. Y otra vez, si nos están ofreciendo beneficios que hasta parecen absurdos a veces, evidentemente esto es señal de que es una estafa. Ninguna empresa va a vender un vehículo y perder con esa venta. Ninguna empresa financiera nos va a ofrecer, yo le voy a financiar ese dinero y usted adquiere el vehículo con nosotros, y entonces ellos van a perder dinero para que usted gane. Eso jamás podría ser. Entonces, cuando ya encontremos alguna promoción para comprar vehículo, para comprar casa incluso, y que nos están ofreciendo beneficios que pareciera incluso la empresa financiera está perdiendo dinero, o la casa que vende el vehículo está perdiendo dinero, o la entidad que nos va a prestar el dinero va a perder dinero y nosotros somos los que vamos a ganar, ya eso de por sí debería representarnos una estafa.
Así es. Si la inversión que la persona quiere hacer está dirigida más bien a la compra de una casa, a la reserva de una casa o de un lote, ¿cómo puede asegurarse también el interesado de que no le estafarán o no le robarán su dinero? Porque evidentemente cuando hablamos de un carro y de una casa, pues claramente los ahorros con los que contamos pues tienden a ser un poquito altos, ¿verdad? Precisamente por el valor de la naturaleza del bien.
Sí, muchas veces lo que debemos sí ser celosos en este tipo de asuntos es con el intermediario, entre comillas, y yo no quiero decir aquí ni que me vayan a entender que todos los intermediarios van a estafar a una persona, pero es que lo que aprovechan los estafadores es que conocen y saben que las empresas, en este caso, qué sé yo, condominios, empresas que se dedican a bienes raíces y demás, tienen intermediarios. Entonces muchas veces los estafadores se aprovechan de esto para hacerse pasar por un intermediario, ya sea por la internet, ya sea por teléfono o ya sea en persona. Ponen un stand en un mall, ponen alguna mesa, digámoslo así, de donde ofrecen los productos o ofrecen viviendas y demás. De esas situaciones son las que debemos sospechar, siempre informarnos, estar seguros de que aquella empresa es la que en verdad nos está brindando el servicio, o de que aquella persona con la que estamos negociando en verdad es un funcionario de alguna empresa que está vendiendo, no sé, dígase apartamentos, condominios o casas. Eso es muy importante. Muchas veces las personas compran y ni siquiera van a ver si existe el condominio o no, o van a ver si de verdad existe el proyecto habitacional o no, de quién es ese proyecto habitacional, quiénes son los dueños, quiénes son las personas que pusieron el capital, o quiénes son las personas administradoras.
Si cuenta con permisos municipales, por ejemplo.
Por ejemplo, si cuenta con alguna
información
permiso,
muy fácil de buscar.
Es información que si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros fuéramos a comprar una casa como lo hacían nuestros abuelos, porque hoy en día comprar una casa casi es tan fácil como comprar un carro, pero si compráramos una casa como lo hacían nuestros abuelos, averiguaban todo esto y no se iban a hacer los tratos o los contratos si no se estaba seguro de quién era la persona con la que estábamos tratando, si en realidad esa persona era el dueño o si era un intermediario, y si era un intermediario tal vez tratar de conocer quién es el verdadero dueño y ver si esta persona es o no un intermediario autorizado por esa empresa o por ese condominio o por ese proyecto habitacional. Pero sí debemos ser muy celosos porque es mucho el dinero, las cantidades de dinero son muy grandes, tanto para la compra de un carro como para la compra de una casa o de un apartamento que la gente tiene, y evidentemente esto va a representar un gran daño patrimonial para las personas si caen en una estafa.
Claro que sí. Son las 11:19 de la mañana, conversamos con el fiscal coordinador de Atenas, Abraham Salgado Celedón, quien hasta ahorita nos ha expuesto una serie de recomendaciones para que no caigamos en timos que buscan sacar de nuestros bolsillos o del banco el aguinaldo, los ahorros que se depositan en esta época o cualquier otro dinerito que llegue en estos momentos de fin de año. Ya nos queda poco tiempo, Abraham, entonces vamos a irlos tratando de manera mucho más puntual. La clonación de tarjetas, ¿cómo logran hacerlo los delincuentes y cómo evitar con algunos pasos evitar que nos clonen nuestras tarjetas de débito o crédito?
Sí, esto es algo muy importante porque al día de hoy la percepción que uno pudiera tener es que casi no hay casos como se veía en antaño. Yo diría hace unos 10 años se veían muchos casos de clonación de tarjetas, pero es que todavía hay. Lo que a veces sucede es que la gente ha dejado de denunciar más, incluso las entidades bancarias. ¿Y esto por qué? Porque se pagan seguros y entonces por ahí está el asunto de no llevar más este asunto a estrados judiciales. Pero lo cierto es que no todas las personas logran conseguir el seguro, no todas las personas pagan el seguro de sus tarjetas, y hay que tener mucho cuidado con la clonación de tarjetas. La clonación de tarjetas prácticamente es que hacen una tarjeta falsa con los datos suyos. Con sus datos hacen una tarjeta falsa, y con esa tarjeta falsa van y hacen compras en locales, van y hacen retiros de dinero en cajeros y demás, como si estuvieran usando su tarjeta.
¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo sí. evitamos que nos roben ese dato?
Eso es lo importante, porque para que puedan hacer una copia de su tarjeta necesitan los datos de su tarjeta. Entonces uno se pregunta, ¿cómo obtienen mis datos? Hay un aparatito que utilizan todavía hoy, solo que cada vez son más modernos, que se llama skimmer. Esos aparatos los utilizan los delincuentes para clonar, para copiar las tarjetas. Y esos aparatos a veces son muy pequeños, los pueden tener en la mano, lo pusieron encima de su tarjeta. Ahora hay unos hasta que son hasta láser, los pueden tener en un bolso, le pasaron a usted a la par y su tarjeta fue clonada porque ese láser copió.
Entonces, los datos, ¿cómo de su lo evitamos?
Tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nunca perder de vista la tarjeta. Por ejemplo, estoy en un restaurante y terminé de comer y no sé si a ustedes les ha pasado, pagan, el mesero se llevó la tarjeta, usted no supo qué pasó. Pagan una gasolinera, el pistero se llevó la tarjeta y usted no vio qué pasó con esa tarjeta. Lo más saludable aquí sería que estas personas, como sucede ya en algunos negocios, sean los que traigan el datáfono y usted mismo utilice la tarjeta.
Y estamos en el derecho de pedirlo.
Exactamente, y estamos en el derecho de pedirlo. Nunca hay que perder de vista la tarjeta, hay que ser desconfiados totalmente. Otra situación, y reiterando, el cajero. Cuando usted vaya al cajero y vea alguna situación anómala en ese cajero, trate de no usar la tarjeta, porque podría ser que esté instalado algún aparato para captar los datos de su tarjeta. Una vez que obtienen los datos de su tarjeta, van a confeccionar unas tarjetas falsas, que pueden ser hasta con otro nombre, pero con su información, y con esas tarjetas van a proceder a utilizar su dinero.
Bien, pasamos ahora a las llamadas telefónicas que nos hacen haciéndose pasar por funcionarios de alguna entidad bancaria. Recomendaciones muy puntuales.
La mejor recomendación es que parta de que todas esas llamadas son estafas, todas, porque les voy a decir algo, y yo que he trabajado con los bancos, y a hoy, y lo digo por un caso que sucedió en Atenas, y consultándolo con funcionarios de un banco que llegó a la fiscalía incluso a hablar de nosotros del caso, los bancos y ninguna entidad financiera realiza llamadas de ninguna clase a ninguna persona. El único departamento de una entidad financiera que le realiza llamadas a una persona es, por ejemplo, los departamentos de cobros. Por ejemplo, usted no ha pagado la tarjeta de crédito y evidentemente el departamento de cobro lo va a llamar a decirle que pague y que debe tanto y que si puede pagar el día de hoy, o que diga cuál día va a pagar, pero únicamente para eso. Ningún banco nos va a llamar a ninguna persona ni para pedirnos ningún dato, dígase teléfono, cédula, mucho menos PIN, token y todos estos dispositivos de seguridad. Ninguna entidad financiera seria nos va a llamar para ofrecernos ningún producto financiero, y será lo mejor que nosotros, si ya contestamos una llamada o si tenemos la duda, nos contactemos con la entidad financiera. Pero lo primero que debemos hacer es, de una vez, partir del hecho que si ya nos llamaron para ofrecer un producto, para pedirnos algún dato, eso es una estafa.
Bien, transacciones desde una red Wi-Fi pública. ¿Por qué esto nos pone en peligro nuestros datos?
Precisamente porque muchas veces no tenemos la seguridad suficiente en nuestros datos, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces, incluso a mí me ha pasado, que activo o abro la internet de mi teléfono y la comparto con todo el mundo, porque tal vez lo que necesito es trabajar con la internet de mi teléfono en mi computadora. Pero en ese momento yo tengo abierto todos mis datos, toda mi información, y evidentemente una persona podría captar por el Wi-Fi mis datos. ¿Por qué? Porque no los tengo protegidos. Entonces, en ese sentido, hay que ser tan celosos como con las computadoras. Claves, utilizar letras, números, todos los símbolos que podamos, para evitar que una persona fácilmente pueda copiar una clave, por ejemplo, y pueda ingresar, no sé, a nuestro teléfono, a nuestra computadora, a través de este medio.
En 30 segundos, porque ya el tiempo nos gana. El phishing, ¿qué es y cómo puede afectarnos?
Básicamente, los delincuentes se imponen de la información de nuestra cuenta bancaria o de una cuenta bancaria para luego trasladar el dinero a las cuentas de otros delincuentes, que son los que se encargan de finalmente sacar este dinero a través de los cajeros automáticos o de los cajeros humanos en las entidades bancarias. Pero ¿cómo se impusieron? Y se llama phishing porque phishing es pescando. Ellos llaman o mandan un correo electrónico, llaman y a ver qué persona cae en creer precisamente que se trata de un funcionario bancario para que entregue sus datos. Y precisamente estas personas ya conocen algunos datos suyos, entonces lo hacen creer, como le mencionan su nombre, le mencionan su cédula, le mencionan algún otro dato, usted cree que es verdadero y la gente entonces entrega sus contraseñas, sus datos, ya sea por internet o por teléfono, y precisamente, y reiterar, eso es en lo que no debemos caer y no debemos entregar nunca nuestra información.
Así es, muchísimas gracias Abraham por habernos acompañado en este programa gracias tan interesante que estoy segura que a las personas les va a servir mucho. Puntualmente, ¿dónde denunciar si lamentablemente alguna de estas situaciones ya ocurrió?
Si usted sabe quién fue la persona que lo estafó, si conoce quién es la persona, puede dirigirse de una vez a la fiscalía más cercana de su localidad, a la fiscalía. Si usted no sabe quién es la persona que lo estafó, que muchas veces, y la mayoría de las veces esto es lo que sucede, usted debe dirigirse a la oficina del organismo de investigación judicial más cercano de su localidad.
Muchísimas gracias, Abraham, por venir desde Atenas a compartir con nosotros este ratito y con las personas que nos escuchan para que tengan estos consejos. Gracias a usted también por escucharnos. Nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Ya viene Noticias Colombia. Buenos días.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.